Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Mi nombre es Eleonora Badira Sachs. Para hoy sábado 17 de septiembre, tengo el gusto que esté en Lenguajeos la licenciada Lorena Quicut Valverde. Ella es estadística de formación y es la jefa de la sección técnica de evaluación del Centro de Evaluación Académica de la UCR. Esta sección del CEA se encarga de evaluar el desempeño de los docentes en la universidad y además de mejorar y actualizar los instrumentos para esa evaluación. Además, esta sección asesora y capacita en el proceso de evaluación al personal de las facultades, escuelas y sedes de la U, de acuerdo a las necesidades de cada unidad académica. En este ratito que conversaremos con Lorena, además de explicarles cómo funciona esta sección, vamos a conversar con ella de algunas transformaciones que se están dando en este semestre, tal como la evaluación en línea o la aplicación de clickers, una tecnología para agilizar el proceso de evaluación de los profes. En unos minutos vuelvo con ustedes. Sigan escuchando Lenguajeos en Radio Universidad 96.7 FM.
Somos UCR.
Como pionera en la enseñanza de lenguas extranjeras en el país, la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR ofrece cursos en diferentes niveles para el aprendizaje de 10 idiomas: alemán, árabe, francés, inglés, italiano, japonés, mandarín, polaco, portugués y ruso.
En los últimos años, su matrícula ha oscilado entre 1.500 y 2.000 estudiantes activos en cursos regulares y 4.000 en cursos de servicio para otras carreras. Además, 1.300 estudiantes se matriculan anualmente en los cursos de conversación. Somos UCR.
Tengo el gusto de que me acompañe la licenciada Lorena Quicut Valverde. Lorena, muchísimas gracias por aceptar venir a lenguajear conmigo y con todos nuestros colegas que nos escuchan por la radio.
Buenos días, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan interesante como es la evaluación docente.
Sí, en realidad es un tema de mucha vigencia y es un tema que, como vos decís, nos interesa a todos, no solo a los que somos profesores y profesoras, sino también al estudiantado. Al estudiantado también le interesa cómo se evalúa su profesorado y también qué pasa con esas evaluaciones, porque a veces el estudiantado siente que no pasa nada. Lorena, tal vez comenzamos y nos contás tradicionalmente cómo se evalúa al profesorado en la Universidad de Costa Rica.
En la Universidad de Costa Rica, desde hace bastantes años, cuando inició el proceso de evaluación docente, lo que ha sido usual es el uso de cuestionarios. Es una evaluación básicamente cuantitativa, que lo que interesa es recabar la información de los estudiantes y obtener un número, pero bueno, también más allá de ese número, evaluar en qué aspectos el profesor puede ser bien calificado o no tan bien calificado para producir resultados. Esos cuestionarios se van cambiando con el tiempo cuando ya los profesores y la comunidad universitaria sienten que se ha agotado como su vida útil, se reconsidera su planteamiento de las preguntas, se busca información en otras fuentes y se modifican los cuestionarios, se validan, se obtiene la confiabilidad de los cuestionarios para mantener siempre la actualización de las preguntas y de los resultados.
Te referís a cuestionarios en plural, no es un mismo cuestionario para todos los profesores.
No es un mismo cuestionario, hay varios cuestionarios. Cada unidad académica usa el cuestionario básicamente que quiera. El Centro de Evaluación Académica ofrece unos cuestionarios que se han hecho de manera científica con base en grupos interdisciplinarios de personas. Esos cuestionarios, como dije antes, tienen mediciones de confiabilidad, de validez, son cuestionarios muy robustos. El Centro de Evaluación Académica ofrece dos tipos de cuestionarios. Uno, para que las unidades académicas los usen en sus procesos de autorreflexión y automejora. Es un cuestionario relativamente corto, de 30 preguntas, más algunas preguntas de características estudiantiles. Y hay otro cuestionario que se utiliza para efectos de ascenso en régimen académico, que de hecho ese no es un solo cuestionario, sino que son tres cuestionarios. Es un tipo de cuestionario que llenan los estudiantes, otro que llena la jefatura del profesor o profesora que se está evaluando, y otro que llena la persona que está solicitando el ascenso en régimen para autoevaluación.
Esta evaluación, a veces los estudiantes, como te dije antes, reclaman que ellos llenan y llenan cuestionarios y no pasa nada. ¿Pasa o no pasa en relación con los resultados que se obtienen de estos, el pasar estos cuestionarios?
Generalmente las acciones que se toman no son tan visibles, especialmente para el estudiantado. Cuando se devuelve la información de los resultados de los cuestionarios de evaluación docente a las direcciones de las escuelas, la persona que está en la dirección generalmente toma diferentes acciones. Una puede ser reunirse con los profesores o profesoras que obtuvieron notas relativamente bajas en la evaluación para comentar a qué se puede deber esa situación. Puede ser que sea una situación puntual, puede ser que se deba a que el profesor no está a gusto en el curso que está dando, puede ser que se tuvo algún problema específico con el curso, algún problema personal del docente. Hay varias situaciones, entonces ahí se puede resolver si es un problema puntual. Si es un problema profundo, director o la directora de la escuela puede tomar alguna acción, por ejemplo, mover al profesor. Tal vez es un profesor que se siente más a gusto en cursos ya finales de la carrera, o a la inversa, se siente más a gusto en cursos iniciales de la carrera. Puede ser que le gusten cursos de investigación, puede ser que le gusten cursos de taller. El profesor no puede desaparecer de un día para otro de la escuela, ¿verdad? Pero el director o la persona que está en la dirección puede mover sus piezas de alguna manera para lograr que haya un mejor desempeño del docente en el curso y con sus estudiantes también.
La doctora Livia Herrero Uribe es la vicerrectora de docencia. Ella ha dado algunas indicaciones en relación específicamente con el profesorado que sale mal evaluado. Por una parte, recomienda que se acuda al Departamento de Docencia Universitaria, que el profesor o la profesora que requiere apoyo recurra a esa instancia para que pueda mejorar la didáctica en el aula. Pero también las indicaciones de doña Livia es que los profesores y las profesoras que sacan baja calificación vuelvan a ser evaluados. ¿Cómo funciona eso de volver a evaluar a un profesor porque salió mal y qué resultados ha arrojado este procedimiento?
Sí, esto es algo que se está haciendo desde hace como unos 3 o 4 años con indicaciones de doña Livia. Lo que procede es que cada vez que un docente obtiene una nota menor que 7, ya sea porque pidió ascenso en régimen académico o porque fue evaluado por la escuela, tiene que volverse a evaluar en el ciclo inmediatamente posterior de haber obtenido la baja nota. Eso ha sido importante porque también visualiza en algunos casos esas bajas notas que a veces la evaluación sucedía sin que hubiera como mayor conciencia de esa baja nota. Ahora la persona se da cuenta de que obtuvo una baja nota, que está siendo reevaluada nuevamente, pero hemos encontrado que un gran porcentaje, 80% diría yo, de los profesores y profesoras que obtuvieron notas menores que 7, que tampoco son muchos, ¿verdad?, en la Universidad de Costa Rica, mejoran sustancialmente sus valoraciones docentes al ser reevaluados. Algunas personas reinciden, entonces se le informa a la Vicerrectoría de Docencia y vuelve a empezar el seguimiento que se le da a esta persona para buscarle una mejor condición docente para lograr un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener una buena nota. La nota en sí no es el fin último de la evaluación, es la mejora, pero la nota es la manera visible de valorar cuál es el desempeño del docente en sus cursos.
Muy interesante lo que estás planteando, en el sentido de que si un profesor sale mal evaluado, lo que se busca no es una sanción en primera instancia, sino ofrecerle las condiciones para que mejore su desempeño docente, ya sea con asesoría del DEDUN o de RIFET también, de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, porque el objetivo de la evaluación es la mejora, ¿verdad? Entonces, no es la nota, ¿no?, ni sancionar a nadie, sino que profesorado y que la Universidad de Costa Rica tenga excelencia en la docencia. Creo que desde que vos asumiste la jefatura de esta sección, has introducido algunas innovaciones, en particular dos que me gustaría que compartieras con nuestros colegas.
Uno de los objetivos principales cuando asumí esa jefatura fue lograr como una modernización de la evaluación docente. El gasto en papel es impresionante, la cantidad de tiempo que demanda la evaluación docente también es sumamente alta. Y entonces la tecnología va avanzando y entonces utilizar esos elementos de la tecnología en tratar de hacer un ahorro de tiempo, de dinero y a la vez estar como más acorde a la situación estudiantil que cada vez son más tecnológicos también. Esas dos innovaciones, en primer lugar es el uso de clickers, que es un dispositivo que tiene números y con el cual el estudiante puede responder a una pregunta que sea de respuesta única. Por ejemplo, se le plantea al estudiante la pregunta, una de las preguntas del cuestionario, y se le dice que, por ejemplo, de 1 a 5, responda qué tan bueno o qué tan malo es el profesor, y entonces el estudiante aprieta, digamos, la tecla del dispositivo correspondiente a la respuesta que quiere dar. Eso está en etapa de prueba. Generalmente, o pensamos que eso es útil en grupos relativamente pequeños, también porque los dispositivos son de uso, digamos, limitado por su precio, por decirlo así, y porque en clases muy grandes, por ejemplo, en 120, digamos, en una clase con 120 estudiantes, repartir tantos dispositivos sería un poco difícil, pero en las pruebas que hemos hecho, los estudiantes han estado muy contentos, les parece mucho más ágil. El tiempo que se dura recolectando la información es básicamente el mismo que si se hiciera en un cuestionario de papel, con la ventaja de que la información queda automáticamente digitalizada. Después no tiene que pasarse por la etapa de digitación de los datos, sino que inmediatamente los resultados pueden estar. Este uso de dispositivos es muy útil para cuestionarios así 100% cuantitativos porque permite ir introduciendo las respuestas inmediatamente.
Tal vez para que se ubiquen las personas que nos escuchan, estos dispositivos son los que usan, por ejemplo, en programas de televisión como ¿Quién quiere ser el millonario? Cuando el público responde, le hacen una pregunta, el público responde y se ve de una vez cuál es la respuesta. Se refleja en un gráfico de barras o en un gráfico de pastel, se refleja de una vez. Eso es lo que se está utilizando, lo que se refiere Lorena en cuanto al uso de clickers para la evaluación en grupos pequeños con un número limitado de estudiantes.
La otra innovación, que es otra línea, que esa ya está en una etapa un poco más adelantada, todavía no se le ofrece a toda la universidad, pero ya alrededor de 10 unidades académicas la están utilizando, es el uso de cuestionarios digitales. Para eso estamos utilizando un programa o una plataforma de software libre. Eso ha sido muy útil porque es un software gratuito que se puede modificar y consiste en tener cuestionarios digitales o en línea. El estudiante accesa al cuestionario en el momento que quiera, puede ser en el laboratorio de cómputo de la escuela, si así la unidad académica lo desea, o puede ser en la casa, en un café internet, puede ser un sábado, puede ser un lunes a las 3 de la tarde, cuando el estudiante quiera responder la evaluación docente. Hay un periodo en que el cuestionario está activo y se le dice al estudiante, usted tiene 15 días para responder. Hemos probado diferentes modalidades de cómo el estudiante puede acceder a la clave para la evaluación, pero ha tenido muy buenos resultados cuando se envían invitaciones electrónicas vía correo electrónico a cada uno de los estudiantes por curso o también cuando se pasan a los laboratorios de cómputo. Estos cuestionarios digitales tienen la gran ventaja de que recaban información también no solo cuantitativa, sino cualitativa. Entonces permite mejorar la evaluación docente porque el profesor o profesora no solamente ve una nota, un número, sino que ve los comentarios que el estudiantado ha hecho para que mejore su labor docente. La cantidad de información, bueno, es impresionante, se puede utilizar para múltiples investigaciones. Es una información muy rica cuantitativa totalmente, excepto esos casos, como decía, en línea, que se obtiene alguna información cualitativa, pero que es, digamos, que relativamente difícil de tabular para organizarla y darle a los profesores una información más resumida. El profesor a veces siente como una frustración y él dice que él no puede valorarse, a pesar de que hay un cuestionario de autoevaluación, pero también es totalmente cuantitativo, no puede valorar lo que hace más allá de la labor docente. Cómo invierte su investigación para mejorar el aula, cómo usa los resultados de una acción social también para darle a los estudiantes como mayor contenido a las clases. Esa parte no se puede reflejar en un cuestionario, que no solo es dar clases, sino que es investigación, acción social.
Y en ese sentido, la Vicerrectoría de Docencia, a través del Centro de Evaluación Académica y específicamente de la sección de la cual Lorena es la jefa, le va a proponer al profesorado universitario una herramienta de autoevaluación mucho más cualitativa que se llama el portafolio de vida docente. Pero para hablarnos de esa herramienta complementaria a la evaluación que nos comentó ahora Lorena, vamos a tener de hoy en ocho a una colega nuestra que se llama Elciana Guido y que va a complementar todo lo que nos ha dicho hoy Lorena. Te agradezco mucho, Lorena, que hayas querido venir a lenguajear con nosotros y sobre todo a conversar con nuestros colegas de la Universidad de Costa Rica de la forma en que se evalúa al profesorado, del propósito y de lo que pasa con esos resultados que a veces no son visibles. Pero no porque no son visibles, no significa que no pasa nada. Muchas gracias, Lorena.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El cantante y compositor brasileño Roberto Carlos es uno de los artistas latinoamericanos más populares en todo el orbe. Conocido como el rey de la música latina, Roberto Carlos ha traspasado no solo fronteras geográficas, sino generacionales, y actualmente ha vendido más de 120 millones de discos en sus más de 50 años de carrera musical. Incluso ha vendido más discos que los Beatles y Elvis Presley en América Latina. Roberto Carlos ha cantado en portugués, en español, en italiano, en francés. Sus letras están cargadas de sentimiento, pero no solo le canta al amor y a la amistad, también tiene piezas con mensajes de crítica, como la canción El Progreso, que vamos a escuchar hoy. El Progreso pertenece al álbum Roberto Carlos en español del año 1991.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo.
el comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Necesita un permiso para participar en un seminario. Lorena Quesada Rojas nos cuenta cuáles trámites deben realizarse para tener un permiso con goce de salario. Más detalles al 2511-1153.
Bueno, estos permisos están regulados en el Reglamento de Régimen Académico. Aplica para participar en actividades académicas que tengan relación con el quehacer del profesor en la unidad académica y por ende en la institución. Pueden ser un día hasta 6 meses. Los primeros 10 días hábiles, si así lo requiere el profesor, el permiso se lo puede dar el director junto con el decano de la unidad académica. Si es mayor, debe ser aprobado por el Consejo Asesor de la Facultad. Lo envían acá a la Vicerrectoría de Docencia para ser refrendado y nosotros lo presentamos a la señora rectora, porque ella es la que concede los permisos con goce de salario, previo informe de la Vicerrectoría de Docencia. Para ello, el profesor lo que hace es hacerle una carta al director de su unidad académica, director o decano, presenta los documentos, indica cuáles son las condiciones del permiso, ¿verdad?, o de la estancia que va a realizar, el seminario, el congreso, a lo que vaya a asistir. Como les repito, si es menos de 10 días hábiles, lo da la unidad académica. Si es mayor, va al Consejo Asesor de la Facultad y el decano lo manda a la Vicerrectoría de Docencia para que nosotros continuemos con los trámites. Los investigadores, por ejemplo, aprovechan mucho, digamos, para poder ir a hacer su investigación fuera del país. Generalmente los recibe alguien en algún centro o en algún instituto de investigación, entonces todo se acomoda de tal modo de que ellos puedan ir a realizar su estancia allá. A la universidad lo que le corresponde es otorgar el permiso con goce de salario y el mismo proyecto o la universidad que los recibe se encarga de cubrir los gastos del profesor. No pueden recibir salario, eso sí, durante ese tiempo, porque el salario que reciben es el de la Universidad de Costa Rica. Lo que puede cubrir la otra universidad es pasaje, pueden darle pasaje o pueden darle estancia, alimentación, pero nunca pueden cubrir un salario, porque el salario ya lo cubre la Universidad de Costa Rica.
El lunes 26 de septiembre, la Vicerrectoría de Docencia presentará a la comunidad universitaria su proyecto El Portafolio de Vida Docente, una herramienta de autoevaluación cualitativa para los y las docentes. Por eso es que de hoy en 8 tendremos en Lenguajeos a Elciana Guido, una de las proponentes de este proyecto, de portafolio de vida docente para que nos amplíe el tema. Antes de despedirme de ustedes, les invito a una actividad organizada por la Vicerrectoría de Docencia, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFEN, y la Escuela de Administración de Negocios. Se trata de una conferencia, ¿qué significa ser docente universitario? Y estará a cargo del doctor Gabriel Macaya, ex-rector de la Universidad de Costa Rica. La actividad es parte del programa de mejoramiento profesional docente de la Escuela de Administración de Negocios con el apoyo de RIFED. La conferencia será el próximo sábado 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Escuela de Administración de Negocios. Para inscripciones y mayor información, pueden llamar al 2511-1151. Llegamos al final del Lenguajeos por hoy. Gracias a la Vicerrectora de Docencia, que nos amadrina hace más de un año ya, así como al Sistema Radiofónico de la UCR que nos apoya, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Armando Duarte en la edición y a Bárbara Ocampo en la producción. Y a Federico Miranda, que con su proyecto Baula nos alegra Lenguajeos. Eleonora Badilla Sachs les acompañó hoy. Nos escuchamos el sábado 1 de octubre.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.